Saludos a quienes nos acompañan en esta tertulia de hoy, jueves primero de mayo. Están todos, no falta ninguno. Daniel Chaschetti, buen día.
Buenos días.
Fernando Escriña, ¿cómo te va?
Muy bien, gracias, ¿cómo están?
Antonio Mercader, ¿qué dices?
Buen día, Miriana, muy bien.
¿Y
bien?
Esteban Valenti.
Buen día, Castón.
Todos trabajando.
Primera vez en mi vida que trabajo un primero de mayo.
Mercader, ¿qué dice?
No, que algún primero de mayo habrás trabajado.
No, nunca tuve que trabajar en un empleo, siempre trabajé en fábrica, etcétera. No, los primeros de mayo es la primera vez.
No tenés pinta de fábrica.
Es un empleo agradable.
Podarme,
de todas maneras, creo que debemos aprovechar este momento para saludar a los trabajadores de nuestro país.
Muy bien.
Y a mí en particular, a los trabajadores de mi gremio, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, quiero aprovechar el momento.
También, en realidad todos vinimos en buena medida para poder ser protagonistas de esta jornada, del primero de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, que en el Uruguay tiene tanto peso para todos.
De todos modos, además de hablar del primero de mayo, tenemos que hablar de una noticia así, de último momento, que cayó al atardecer de ayer, que no figuraba en el libreto de nadie para los debates de un día como este. La Suprema Corte de Justicia declaró anoche, por 3-2, que la aplicación del impuesto a la renta a las pasividades es constitucional, o mejor dicho, rechazó uno de los recursos de inconstitucionalidad. El fallo que se conoció ayer fue redactado por el nuevo integrante de la Corte, el doctor Jorge Larrié, y contradice los que ya se habían dictado antes de que la ministra Sara Bocio pasara a retiro. ¿Y ahora qué hacemos?
Yo creo que es una magnífica oportunidad que tiene el gobierno en este momento, que puede pararse ante la opinión pública y decir, teníamos hasta ahora algunos fallos que declaraban inconstitucional este impuesto a los pasivos, tenemos ahora un fallo que declara que es constitucional, es decir, que el gobierno no se siente contrariado ni afectado. Esto demuestra de que el tema es discutible, de que el tema es opinable, no solo desde el punto de vista político, social, sino también desde el punto de vista jurídico, pero creo que el gobierno tiene la gran oportunidad de decir, terminemos con el impuesto a la renta de los pasivos, por una razón muy simple, porque se ha generado en la sociedad uruguaya una honda desigualdad entre aquellos que van a quedar liberados del pago. Ya se anunciaba esta semana que la Dirección General Impositiva recibió 1.700 nombres de jubilados a los cuales ya en el mes de mayo, en el mes que empieza hoy, no se les va a descontar. Y así habrá otros miles por aquellos recursos que fueron amparados por la inconstitucionalidad. Entonces, creo que un gobierno no puede permitir que se genere esta gran desigualdad en donde unos jubilados vayan a festejar directamente que no se les descuenta. Además, seguramente van a recurrir por lo que ya se les descontó. Van a pedir que se les devuelva el dinero, más los intereses, más etcétera, etcétera, mientras en tanto otros que no tuvieron esa suerte o que justo les tocó el cambio de ministro de la Corte, sí contribuyen. Creo que esta es una situación anómala, que el gobierno hoy, con la serenidad que uno espera que tengan los gobiernos, diga, bueno, no, hemos demostrado ante la opinión pública que esto es muy discutible si es constitucional o no. Tenemos fallos a favor y fallos en contra, pero por el bien de la igualdad, por el bien de la armonía, por el bien de la cohesión social, no vamos a permitir que un grupo de jubilados pague y otro no, porque es una clara injusticia, ¿no?
Tú, Daniel, ¿cómo ves?
No, en verdad es, como siempre, Antonio, es muy original en la interpretación. Yo lo primero que pensé es ¿Cómo quedan parados los actores políticos en función de lo que venían diciendo, ¿no? O sea, pensé en la oposición en primer lugar, ¿no? Que me da la impresión que apostó muchas de sus fichas a que mediante los primeros fallos el gobierno se viera obligado. Yo creo que el gobierno no va a derogar este impuesto, entre otras cosas porque los jubilados, los que se vieron beneficiados son pocos y entre otras cosas porque son jubilados. O sea, el problema lo vamos a tener un tiempo, pero
eso es una barbaridad que está diciendo.
¿Por qué barbaridad?
Tú decís que se van a morir.
Perdón.
Porque tú decís que van a disfrutar por poco tiempo el beneficio.
No, por lo siguiente, porque en Uruguay sabemos bien que el promedio de vida de la gente son 76 años. Cuando se calcula la jubilación, todas las AFAC calculan con un promedio de edad. Entonces el problema va a estar un tiempo, pero me da la impresión que la inmensa mayoría va va a pagar, como pagan en todas partes del mundo. Yo creo, no creo que el gobierno vaya a cambiar. Después me pregunté también qué va a pensar el MPP, ¿no? Que hizo una campaña sostenida contra el Poder Judicial, inclusive Malenales, en su discurso en Atlántida, donde, bueno, habló de que este Poder Judicial era parte de las viejas estructuras del Estado que la izquierda no había podido cambiar. Me parece que ese tipo de diagnósticos y visiones están completamente equivocadas y que en verdad, bueno, este es un asunto opinable, ¿no? Que en realidad deberíamos pensar si ahora que los fallos van a favor del gobierno, comenzar a discutir si este tipo de cosas no deberían tener una mayoría especial adentro de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? O sea, de que en realidad, de que en lugar de que se vote 3-2, se vote 4-1, ¿no?
Va a haber otra discusión planteada de todos modos, que es la que ha puesto sobre la mesa el Partido Colorado con la recolección de firmas para una reforma constitucional que consagre el principio de que las pasividades no pueden pagar impuestos, ¿no?
Sin duda. Y la promesa de derogación. Yo creo que este es un tema de campaña, ¿no? O sea, la campaña electoral del 2009 va a tener 3 o 4 grandes temas. Yo creo que este es uno que queda planteado y que los actores van a volver recurrentemente sobre ello.
Sí, yo creo que la situación, la lógica indicaría, como decía Antonio, que se buscara la derogación de este tributo. No creo que el gobierno proceda a la derogación, y creo que eso va a instalar, como bien decía Daniel, este tema en el centro de la campaña electoral. Vamos a estar en plena recolección de firmas para la derogación y se va a estar discutiendo el impuesto a la renta en su conjunto, pero particularmente vinculado a las pasividades.
Ahora, el tema va a estar en la campaña electoral, haga lo que haga el gobierno ahora. Derogue o no derogue el impuesto, va a ser tema de campaña electoral. Eso está bastante claro, ¿no?
Sin duda. Yo creo que esta sentencia de ayer fue una especie de mojón en todo este triste espectáculo que vivimos, que puso de manifiesto concepciones francamente antirrepublicanas y antidemocráticas, muy preocupantes, porque provienen de un sector muy importante, si no el más importante, del partido de gobierno, ¿verdad? Es decir, una concepción de desprecio por la separación de poderes y de utilización de los poderes en función de fines que se persiguen sin importar a través de qué medios. Entonces, yo creo que esta sentencia es un mojón. El Poder Judicial sale, creo yo, dentro de sus empujones, sigue, digamos, sale bien parado, en definitiva. También la oposición sale bien parada, porque demuestra que la propuesta de designar a este ministro no estaba vinculada a ninguna especulación sobre el resultado del fallo final. Es decir, no se propuso este ministro a sabiendas que iba a mantener un criterio, cosa que es muy importante porque se especuló mucho también.
Sí, sobre las declaraciones de Penades no dicen eso, ¿no? No, o sea, el Observador publicó la conversación entre Penades y Larrañaga, donde Penades le dice: vamos adelante con la RIE porque es blanco. Y este no, en verdad, digo, tal vez Penades,
pero los otros, pero perdón, no, Daniel, no quita ni pone que sea blanco, colorado, claro, independiente. Ayer hay una carta que creo que conviene repetirla, del doctor Casina, en Búsqueda, donde dice que de buena fuente él puede afirmar que los dos ministros de la Suprema Corte que votaron a favor de la constitucionalidad, es decir, los doctores Van Rompuy y Gutiérrez, votaron en las últimas elecciones al Partido Nacional, en tanto que los otros tres que votaron al Frente Amplio son los que declararon inconstitucional. O sea que es al revés de lo que uno suponía o de lo que podía suponer. No sé si esto es cierto, pero digo, el hecho de que el doctor Larrie sea blanco, colorado, frentista o independiente no afecta. Uno ve que los jueces actúan en forma independiente a su camiseta política.
Y muy a pesar de Marinales, ¿no? Que le gustaría
de Marinales, de Esteban Pérez y de tantos otros, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que este tema tiene dos aspectos que lo hemos tratado mil veces, que es un aspecto sustantivo y un aspecto político-institucional. Y yo creo que una de las peores cosas que se hacen en este país es ir construyendo la historia como un hipo, y donde cada uno de los empujes se separa del otro. Desde el punto de vista institucional, resulta que ahora, a la izquierda, ¿no?, el tema sobresaliente es lo que opinó alguno de sus integrantes, pero no la trayectoria de este gobierno y de la izquierda en su conjunto. Esta izquierda, que por ejemplo aceptó designar un fiscal de corte, ¿no? Que había sido vetado por la oposición y que aceptó un fiscal de corte sin preguntarle nada, al punto que el fiscal de corte, sobre un tema fundamental, opinó en contra del gobierno. Primer hecho. Segundo hecho, este señor juez que acaba de ser designado no fue el propuesto por la izquierda. Y hay que recordarlo, la izquierda tenía la propuesta de otra jueza. Sin embargo, el gobierno...
Sí, el Frente propuso, cuando convocó a la sesión de la Asamblea General, propuso para este cargo en la Suprema Corte de Justicia a la doctora Mariela Sassón.
Tomando la propuesta que hizo el Partido Nacional para evitar el bochorno de distribuir las causas entre jueces de los tribunales de apelaciones, el Frente Amplio aceptó la propuesta del doctor Jorge Larrieux, quien entró y emitió una sentencia sobre este tema. A esto yo quiero agregar un elemento, porque la memoria es un buen instrumento. Yo, buscando, me encontré que en 1997, el Partido Nacional y el Partido Colorado le dieron de punta a la Suprema Corte, y en particular al presidente de la Suprema Corte, de punta, voy a publicar el domingo este, no el próximo, la publicación donde está un ataque feroz sobre temas, por ejemplo, de las leyes penales. Así que en este país no es que los temas se han politizado en esta administración o se han discutido. Es un tema permanente. Lo que pasa es que la oposición, que hizo una presión feroz sobre la Suprema Corte de Justicia, que los 300 espartanos que se agruparon en las Termópilas del callejón del Supremo Tribunal de Justicia se olvidaron de eso, se olvidaron de la carta de Sanguinetti, etcétera, etcétera. Resulta que esta Suprema Corte de Justicia ahora declara que es constitucional y lo va a hacer en 300 casos. Y entonces hay dos aspectos. Uno es un aspecto institucional, la conducta de la izquierda, no de algún declarante o de algún hilarante, no.
O delirante.
No importa, o delirante, no importa. La conducta de la izquierda institucionalmente. Y esta es la que yo he relatado. Y yo quiero decir que en política, en materia institucional y en todas otras materias, hay un lugar del cual no se vuelve. Ese lugar es el ridículo. Y entonces, sí, comparativamente, ahora voy a gastar una frase sobre el razonamiento que escuché esta mañana y que sigo escuchando sobre el tema de fondo. Ahora resulta que el sistema para reparar una injusticia o una desigualdad de que 1.700 jubilados no pagaron o no van a pagar el impuesto.
¿Unos cuántos miles?
No, son 1.700 los que no van a pagar.
No hay más.
Los que ganaron las sentencias son 1.700. No importa. 3.000. El sistema para que 3.000 jubilados sean iguales al resto y que se repare una injusticia es que el gobierno extienda a todos los jubilados un derecho que la Suprema Corte de Justicia, por mayoría incluso en la integración anterior, había establecido, porque no hay que recordar que ese argumento estaba planteado incluso en la integración anterior, de que los jubilados, como cualquier ciudadano de este país, si no hacemos demagogia, tienen que contribuir. Como contribuyeron cuando el Partido Nacional y el Partido Colorado los crucificaron con el IRPF.
Es diferente.
¿No? ¿Puedo decir? Los crucificaron.
Perdón.
Y digo más,
la
sentencia de Larrieux que tú leíste hoy tiene una parte fundamental. Y es que dice que parte de lo que hace, lo fundamental, o todo lo que aportan los jubilados, en realidad va a cubrir un déficit de las propias cajas de jubilación.
Ese no es un argumento.
Un error para mí de la sentencia.
Sí, ¿no? Es un argumento.
Bueno, entonces,
hay otros valores a considerar, Esteban. Muy bien, tú decís, tenemos un grupo de jubilados que no paga y un grupo de jubilados que paga. Muy bien, entonces comparto con Daniel lo que decía recién. Este será un tema central en la campaña electoral y no es un buen tema para el gobierno. No es un buen tema para el gobierno porque este es un país donde a los jubilados se le piden que paguen impuesto a la renta, pero es un país donde se paga el 22% de IVA y eso no ocurre en ningún lugar del mundo. Países que cobran impuesto a la renta a los pasivos tienen un IVA del 4%, del 5% y no del 22%. Un país con una presión fiscal
nosotros,
que está más cerca.
Ustedes.
No, el IRP no estaba ya cuando llegó este gobierno.
El IVA lo pusieron ustedes.
El IRP, el impuesto a los sueldos, no existía cuando asumió el gobierno del Frente. O sea que
Antonio, nueve puntos del IVA.
Sí, obvio.
Son para pagar jubilaciones.
Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer con los jubilados? ¿Los matamos a todos entonces?
No.
¿Con ese criterio?
Pero por lo menos que paguen impuestos como pagan en todas
las partes
del mundo.
Señores, hablen de a uno.
El senador Mujica ya anunció ayer, o por lo menos fue lo que yo interpreté, que iba a hacer necesario buscar mecanismos para que pagaran también los que no pagan, en la tesis Valenti.
Claro.
Pero yo no quiero dejar pasar por alto una cosa, que acá se minimizó, que se le restó importancia, y se comparó incluso con presiones de partidos tradicionales y con un episodio sobre una crítica a un fallo constitucional del año 97 por parte de los partidos tradicionales. Yo digo, podrá defenderse el gobierno, se podrá defender cualquier cosa, porque cada uno es oficialista de lo que quiere. Pero yo digo una cosa, las barbaridades dichas por estos legisladores del MLN deben ser repudiadas. Porque esto pone de manifiesto un concepto antidemocrático en la sociedad uruguaya y un concepto antidemocrático de la fuerza política más importante del partido de gobierno. Y no es algo menor. Entonces yo voy a lo siguiente.
A ver, ¿qué dice?
Yo digo que están... Yo estoy de acuerdo.
Dice que es minoritario, que es una voz aislada.
Lo digo yo. No te preocupes. No es un problema de que sea mayoritario o no. Yo creo que efectivamente son graves errores. Como del mismo calibre, con la diferencia que lo hace es un expresidente de la República, como el doctor Sanguinetti,
que se dedicó sistemáticamente...
a presionar a la Suprema Corte de Justicia, incluyendo un pedido de informes para que apurara los plazos, para utilizar la composición de la Suprema Corte de Justicia para favorecer una maniobra política.
Es incomparable.
Es el mismo episodio, y podría ser una lista de cosas que hicieron los partidos tradicionales para presionar a la Suprema Corte de Justicia.
Es inadmisible y es una forma
expresidente de la República
de ocultar la gravedad de gente que no es demócrata. Gente que tomó las armas contra las instituciones en este país.
El mismo cuento.
Pero ¿sabes qué pasa?
¿Querés que te pueda contar qué hizo? ¿Cuántos colorados estuvieron en el gobierno de Pacto? ¿Querés que te lo cuente?
Hay una amnesia impuesta por la izquierda para no poner al descubierto
gente
que no es demócrata.
¿Querés que te cuente cuántos colorados estuvieron en la dictadura?
La grandeza de los partidos tradicionales que dieron vuelta a la hoja y no quisieron insistir en esas barbaridades, que quizá debió haberse hecho más.
Perdón. La página de un diario.
A mí me parece que...
La cantidad de colorados que estuvieron en la dictadura.
A mí me parece que están hablando...
Bueno, también había comunistas que estaban con los militares. Vamos a recordar, el año 73 el Partido Comunista se comió el verso de los militares,
podemos,
que eran peruanistas.
Y volver.
El Partido Nacional votó la ley de seguridad del Estado a mano alzada.
Haceme el favor.
La amnesia reciente.
Durante 15 años.
Cerramos, Ariel, vamos cerrando este espacio. Daniel, tú no participaste de esta gripería. Tú no participaste de esta gripería. Te hiciste acreedor a 15 segundos finales en este tema.
No, me parece que están hablando de cosas distintas. O sea, me parece que cuando Scrinia habla de que el MPP no es democrático, creo que se equivoca. Yo creo que no es republicano. Es un matiz importante.
Grave,
yo creo que son demócratas, pero no son republicanos. Y creo que cuando habla... Esteban y habla de Sanguinetti, está hablando de un hecho distinto. O sea, uno habla de me parece que lo de Sanguinetti lo que está expresando es un juego extremadamente delicado, pero uno no puede censurarlo ni que Sanguinetti no es demócrata ni que no es republicano. Me parece que utilizar el pedido de informe es una cosa normal y común.
Está en la Constitución.
Me parece que son cosas diferentes y no entiendo por qué se pelean. Y tampoco entiendo por qué Mercader sale a hablar del Partido Comunista y de los militares. ¿Qué tiene que ver eso?
No, porque Valenti siempre carga sobre el Partido Nacional.
Ahora son las 10:03 y vamos a escuchar la información internacional para volver después a la tertulia con otros temas.